Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de la asignatura Conocimiento etnográfico de cognitiva y simbólica. Recordemos que ya hemos avanzado en la primera parte dedicada a antropología cognitiva. Ya hemos comentado las obras de Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana. La semana pasada abordamos la de James Fernández McClintock en el dominio del tropo y hoy vamos con la tercera. Este texto de Jacques Woody, La domesticación del pensamiento salvaje. ¿De acuerdo? Este es el texto que tenemos que trabajar. Está publicado por ACAL. ACAL Editores. ¿De acuerdo? Bien, un tema relacionado con la próxima semana, el próximo martes, día 4, festivo en Cádiz por la cuestión de carnavales, con lo cual nos volveremos a ver el 11 de marzo. No hay problema, vamos con tiempo sobrado. Pero decirles que el próximo martes no habrá tutoría y que regresamos el 11 de marzo. Bien, con este inciso vamos a comentar esta obra. Pongo aquí en pantalla un poco cómo está estructurada. Hay un prefacio del autor, vamos a comentarlo, y luego una serie de capítulos hasta el octavo, donde se desarrollan todos estos temas que tenemos ahí en pantalla. Dedicado a cómo nos ha influenciado en nuestra manera de abordar el mundo, la aparición de la lectura, la escritura, en fin, los números, escribir, clasificar, ordenar los pensamientos en listas, en fórmulas, en recetas, en experimentos, ¿de acuerdo? Bien. Jacques Woody, para que lo sepamos biográficamente, nace en 1919, acaba de finalizar la Primera Guerra Mundial, y fallece en 2015, en una vida de casi 100 años. Jacques Woody, La domesticación del pensamiento salvaje. Este autor fue profesor, miembro invitado del Colegio de la Universidad de Cambridge y miembro de la Academia Británica desde el año 76. Antropólogo, autor de numerosos libros, sobre todo La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, tiene mucho que ver con esto. Lo publicó en 1990. La familia europea, en el año 2001, Capitalismo y modernidad, 2005, El Islam en Europa, 2005, y El robo de la historia, 2007. El robo de la historia. Estaba en 2007. Bien. Esta obra que vamos a comentar hoy está publicada en ACAL. La primera edición en inglés fue en el año 1977, con lo cual ya tiene prácticamente 50 años. Y la primera edición en español apareció en 1985. Esto es fruto de un trabajo de campo del autor en el oeste de África, en Ghana, y en antiguas sociedades del Próximo Oriente. Este fue su trabajo de campo como etnógrafo, que da lugar pues, a la publicación de esta monografía o este libro, que es un poco un compendio, como vamos a ver a continuación. A modo de introducción, podríamos decir que el autor Goody analiza las diferencias, en esta obra analiza las diferencias en los procesos cognoscitivos que se han producido en las sociedades, especialmente occidentales, como consecuencia de los cambios en los medios de comunicación, con especial énfasis en el desarrollo de la escritura, grafías para letras y grafías para números también. Es importante no solamente la lectura de textos, sino también simbolizar con letras los números, las cantidades. ¿De acuerdo? El análisis profundo que hace del impacto de esta última, de letras y números, sobre los modos de pensamiento. ¿De qué manera grafías, letras, símbolos para números, para cantidades, influyen en los modos de pensamiento y acción? Todo esto le lleva a Goody a una discusión más general sobre el proceso de la oralidad. ¿Hasta qué punto todas estas nuevas formas de comunicación escritas influyen sobre la oralidad? Con los tipos de sociedades y el contraste entre sociedades modernas, entre comillas, y aquellas en las que tradicionalmente han trabajado los antropólogos. Y sabemos cuáles son, ¿verdad? Se les llamaba hasta incluso salvajes, ¿no? Él dice la domesticación del pensamiento salvaje. Lo incluye en el párrafo. Hoy día este título sería un poco, poco adecuado, ¿no? ¿Verdad? Bien. Prefacio del autor, no lo olvidemos, está escribiendo, esto está en la página 9, del texto, está escribiendo Jack Goody. Situémonos en 1976, es decir, hace ya prácticamente 50 años, medio siglo. Lo que enfatiza Goody es que está haciendo en esta obra un análisis sobre la capacidad de leer y de escribir. Y los logros que han alcanzado las sociedades con escritura, mediante grafías y números, la numerología. Esto le vale para ejercitar, hacer un análisis del contraste entre sociedades con y sin escritura. Y esto le lleva a hacer una indagación en los efectos de la escritura sobre los modos de pensamiento. El proceso cognoscitivo. ¿De qué manera la escritura va a afectar a la manera en que vamos a construir nuestro mensaje? Y vamos a clasificar mentalmente. Y también los efectos de la escritura sobre los modos de pensamiento y sobre las más importantes instituciones de la sociedad. ¿Hasta qué punto la escritura va a influenciar en el modo en que se va a organizar una sociedad y va a dar paso al funcionario, ¿verdad? Al escriba, que va a escribir, que va a registrar, que va a catalogar, que va a ordenar, que va a montar censos, tablas. Por lo tanto, el libro se centra en el primer aspecto, los efectos de la escritura, es decir, grafías y números, sobre los modos de pensamiento. Esta es la base de este texto. La recensión que hace ACAL, la editora, sobre también nos interesa, vamos a leerla. Esto lo tenéis en detrás, ¿verdad? En el revés del texto. Pero está bien que la leamos. Dice esta recensión. Las teorías y puntos de vista habituales sobre las diferencias en el modo de pensamiento de las distintas sociedades humanas dependen enormemente de la constante dicotomía entre avanzado y primitivo, abierto, cerrado, doméstico y salvaje. Está todo ordenado de manera, digamos, respectiva, ¿verdad? Avanzado, abierto, doméstico, frente a primitivo, cerrado y salvaje. O lo que es lo mismo, entre cualquiera de las distinciones que la gama nosotros, los avanzados, abiertos y domésticos, y ellos, los primitivos, cerrados y salvajes, puede valer. Para este antropólogo, Woody, esta aproximación con estas dicotomías prejuzga cualquier discusión seria sobre los mecanismos conducentes a cambios a largo plazo en los procesos cognitivos de las culturas humanas. Y también cualquier explicación adecuada de los cambios en las sociedades tradicionales que están teniendo lugar en el mundo que nos rodea. Mundo de 1976, no lo olvidemos, ¿eh? No lo olvidemos, en 50 años todo esto ha cambiado muchísimo. Este clásico e imprescindible trabajo, la obra de Woody, intenta suministrar la razón de una explicación más satisfactoria al remitir ciertas diferencias de mentalidad a los cambios en los medios de comunicación, escritura, y específicamente a los cambios sucesivos implicados en el desarrollo de la escritura. Todo ello, por supuesto, basado en consideraciones teóricas, pero también con la evidencia empírica que se deriva de su trabajo de campo en el oeste de África, en Ghana, y en el estudio de una amplia serie de materiales referentes a la antigua sociedad del Próximo Oriente. Esta es la recepción. Y ya comenzamos con el capítulo 1, evolución y comunicación. El prefacio del autor está fechado en Cambridge, diciembre de 1976. Cambridge, diciembre de 1976. En el capítulo primero, que titula Evolución y comunicación, aquí analiza el problema de las categorías enraizadas en la división nosotros-ellos, y las llama categorías binarias, etnocéntricas, reduccionistas, simplistas, primitivos, avanzados. Primitivos ellos, avanzados nosotros. Y analiza la emergencia de la ciencia en la Babilonia mesopotámica, en la antigua Grecia, en el Renacimiento, en la Ilustración. Él habla de un periodo precientífico, mitopoético o del pensamiento mágico y el paso al pensamiento lógico empírico, a la racionalidad, nosotros, desde la irracionalidad, ellos. Los trabajos comparativos, el método de la etnografía, como sabemos, ¿verdad?, el método comparativo, llegan estos trabajos comparativos, llegan necesariamente a resultados evolucionistas. Aquí hay que citar los trabajos y estudios de Conte que tenemos en la página 13. En la página 13 tenemos aquí citas de Conte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos trabajos comparativos, sin duda han llegado a resultados evolucionistas. Como sabemos y hemos estudiado en antropología, en historia de la antropología 1, ¿verdad? Los trabajos de Taylor, Morgan, Spencer. Luego el relativismo cultural llegó a posiciones vinculadas a juicios de valor. Juicios de valor en el sentido de que se superenfatizan por arriba o se infracomprenden por abajo las diferencias. O se exceden por arriba o se exceden por abajo. Al final surge la oposición binaria entre nuestro tipo de sociedad y el suyo. De nuevo, la dicotomía nosotros-ellos. La búsqueda del momento de la ruptura hacia la modernización. Se buscaron explicaciones en términos muy generales, como tenemos en la página 13, cuando se habla de las críticas funcionalistas y estructuralistas. Dice Gulli, cualquier recurso a un trabajo comparativo alcanza necesariamente un resultado evolucionista. Comentarios y análisis del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. ¿Vale? El pensamiento salvaje, como sabemos, es una obra de Lévi-Strauss, bastante conocida. Y aquí hay un comentario. Porque Lévi-Strauss habla de la dicotomía salvaje-domesticada. Esto ya está presente en este autor, estructuralista francés, como sabemos, Lévi-Strauss. Estamos en el estructuralismo en antropología. ¿Verdad? Y ya él hacía la dicotomía salvaje-domesticada. El elemento científico en la sociedad primitiva lo tenemos en la página 16. Magia frente a ciencia. Lo primitivo frente al avanzado. El hombre del neolítico. Las valoraciones. Formas en que expresa esas dicotomías Lévi-Strauss lo tenemos en la página 17 en una tabla muy interesante. En esta tabla, fíjense ya, Lévi-Strauss habla de estas dicotomías. Domesticado, salvaje. Y establece polos. Estamos en el estructuralismo, ¿verdad? Lo binario. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Recordemos, Historia de Antropología 1, estructuralismo francés. Pues bien, fíjense esta dicotomía como la expresa en el pensamiento salvaje Claude Lévi-Strauss. Lo domesticado es caliente y lo salvaje es frío. Moderno frente a neolítico. Ciencia del abstracto, ¿verdad?, de lo simbólico, ciencia de lo concreto, lo salvaje. Pensamiento científico frente al mítico. Conocimiento científico, pensamiento mágico. Ingeniería, bricolaje, bricolador. Pensamiento abstracto, intuición, imaginación. Uso de conceptos, uso de signos. Historia, si los salvajes son atemporales, fíjense, mitos, ritos. Esto está escrito por el pensamiento salvaje nada más y nada menos que en 1964, por Claude Lévi-Strauss. Y esto es lo que veía él, No lo olvidemos. Un autor de este nivel estaba analizando esta dicotomía en su obra El pensamiento salvaje. Tenemos esto en la tabla de la página 17. Luego hay comentarios de esta visión dualista de este autor para explicar la diferencia entre nosotros y ellos. Él habla de discontinuidades, que pueden ser temporales, causales. En definitiva, dos ciencias distintas, ambas positivas. La de los otros, domesticados, y la de ellos, salvajes. Ambas positivas y alternativas. Hay críticas al exceso de binarismo que hace Lévi-Strauss en este análisis, ¿verdad?, en el pensamiento salvaje. Lo tienen en la página 18. Críticas. Está en el segundo párrafo. No deseo ciertamente negar que hay diferencia entre la mentalidad o pensamiento de los otros y de ellos. Ahí lo tiene. Citando a Durkheim, Lévi-Brull, Lévi-Strauss. Léanlo todo esto que es interesante. Es Historia de la Antropología 1 en clave estructuralista. ¿Cómo abordan las diferencias de mentalidades nosotros, ellos, Durkheim, Lévi-Brull y Lévi-Strauss? Lo tenéis aquí, en la página 18. Todo esto nos lleva como hace el autor Woody, a intentar abandonar dicotomías etnocéntricas y buscar criterios más específicos para las diferencias. Cualquier cambio en el sistema de comunicación humana debe de tener grandes consecuencias para el contenido de esa comunicación. Para el contenido. Punto de partida de Woody, la adquisición del lenguaje. Página 19. La adquisición del lenguaje. Un atributo exclusivo de la humanidad. de Homo sapiens, quizá de los neandertales. Un prerequisito del mismo pensamiento. Como decía Vygotsky cuando hablaba del habla interior. El habla interior, mi habla para mí mismo, ya eso es lenguaje. Estoy hablando conmigo. Y mentalmente estoy construyendo oraciones, que no verbalizo, pero las estoy construyendo. Estoy hablando con la mente. Estoy hablando con la mente, ese es el habla interior. Todo esto está en la base del incremento del tamaño relativo del cerebro, de los cambios culturales en los sistemas comunicativos y en la acumulación de datos asociados con el habla. Lo tiene desarrollado en la página 19, donde se cita al antropólogo lingüista norteamericano Benjamin Lee Ward. ¿De acuerdo? Los estudios sobre tecnología del intelecto, de la oralidad al desarrollo de la escritura. El paso fundamental de sociedades orales a sociedades que son capaces de inscribir y grabar y fijar lo oral en la escritura. Las diferencias en los medios de comunicación y la importancia que tienen para apreciar las diferencias. Mejor que teorizar basándose en la dicotomía señalada. Es importante distinguir esto, ¿eh? Está bien las diferencias en los medios de comunicación y su importancia para apreciar la diferencia. Esto es mejor y mucho más científico que teorizar basándose en la dicotomía nosotros, ellos, salvajes, domésticos. Por ello, la importancia de la aparición de la escritura sobre la política, la religión o la economía fue fundamental. La aparición de la escritura va a condicionar y va a determinar muy directamente por dónde va a ir después la política, la religión y la economía. Se tenía un medio de escribir leyes, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, 1776. Ya fijaban por escrito una serie de leyes. Un código, 1776 antes de Cristo, antes de nuestra era, si queremos. Tan pronto como ahí ya hay un código escrito, 1776. No lo olvidemos, el código de Hammurabi, las culturas mesopotámicas, cultura sumeria. Sobre esta importancia de la escritura en la política, en la religión y en la economía, se han desentendido, en la tradición dargeniana, se han desatendido la importancia de los cambios tecnológicos, como tenéis en la página 20. La importancia de los cambios tecnológicos se ha desatendido y se ha enfatizado los sociológicos, de acuerdo con Emil Durkheim, que era sociólogo. Se ha evitado la cultura material, también en la antropología social. O los enfoques de Max Weber hacia el énfasis en la ideología. Pero nadie ha atendido a estos cambios tecnológicos. El paso de la oralidad a la escritura, la codificación escrita, la codificación de números, de cantidades. Y esto implica, hay implicaciones de los cambios en la tecnología de las comunicaciones, sin duda, para abordar las distintas formas de pensamiento de la sociedad. Nuestra lógica va en función de la escritura, grafías, letras, números, palabras, lo visual. Ahora el código visual, ya no es oral, oral auditivo, ahora el código visual, el medio visual. Por eso la importancia de las matemáticas y su relación con el sistema gráfico, más que con el oral. La matemática no es oral, es escrita, es visual, está llena de símbolos. Símbolos matemáticos. Más que con el sistema oral. Por eso el trabajo de campo entre los Lodaga del norte de Ghana en 1960. También en este trabajo, entre los Lodaga de Ghana, Jack Goody da importancia al contexto social en los mecanismos lógicos de las culturas. En caso de su experiencia, en esta etnia, los Daga o entre los Yoruba. Aquí nota relaciones entre sociedades individualistas y el desarrollo del conocimiento, como tenemos en la página 24. Lo que viene un poco en la línea de las solidaridades de Durkheim. Recordemos, solidaridades mecánicas y orgánicas. Se aborda aquí también la cuestión de mito e historia, como tratan Lévi-Strauss y Cassirer, y la importancia de la palabra escrita en el desarrollo de las burocracias. Sin duda, la burocracia nace cuando hay que codificar por escrito hechos, historia, números, cantidades, censos. Y aquí aparecen grupos primarios y grupos secundarios, como tenemos en la página 25. Grupos primarios y grupos secundarios. Y la comunicación entre Estados, fundamental, entre sistemas políticos, muchas veces antagónicos, como manifiesta Max Weber, es fundamental para la burocracia, para la religión, para la escritura, para los códigos legales. Jueces, etcétera. Bien, pasemos ahora al capítulo 2. ¿Intelectuales en sociedades sin escritura? Es una pregunta, ¿eh? ¿Existen intelectuales en sociedades sin escritura? Es una pregunta un poco de desafío, ¿verdad? Y ahora aquí hace un análisis Goody de la categoría actividad intelectual en sociedades sin escritura o simples. Son interesantes las observaciones que introduce en el texto de James Fraser, al que hemos estudiado en Historia de la Antropología, la obra de la Rama Dorada, ¿verdad? Emil Durkheim, Evan Pritchard, Lévi-Strauss. Estamos en el papel de la religión y la esfera religiosa, página 32. El tema que vamos a tratar en la segunda parte del semario cuando hablemos de las teorías de la religión primitiva, de Evan Pritchard. Pues bien, aquí se hace un análisis de por dónde han trabajado la actividad intelectual en sociedades sin escritura o simple, Fraser, Emil Durkheim, Evan Pritchard, Lévi-Strauss. ¿Qué papel juega la religión y la esfera religiosa en estas sociedades sin actividad intelectual, entre comillas, por supuesto? Jack Goody cree que se ha hecho un excesivo énfasis en lo social y escasa atención al pensamiento individual. Lógico, porque es la época del estructuralismo, ¿verdad?, del funcionalismo, y donde se enfatizaba lo social en detrimento del pensamiento individual. Y también la influencia sociológica de Emil Durkheim, lo social, el hecho social, ¿verdad?, y de Marcel Mauss también. Lo tenemos en las páginas 35 o 36. De manera que hay diferencias entre cómo tratan estos temas culturas orales y las culturas escritas. Podéis apuntar en esto en la página 37. Los casos etnográficos de las sociedades del norte de Ghana, lo Dagaá, como hemos dicho, del reino de Gonja, en la página 41. Y aquí lo que se han analizado en estos casos etnográficos, trabajo de campo, son las canciones, la llegada de la escuela, la lectura y escritura. Y se analiza la poesía e intelectualidad en el oeste de África, en tierra de los Hausa, el uso de la escritura y lo que implica también la lectura, leer. Son sistemas nuevos, sin duda, respecto a la mera oralidad, que tienen implicaciones en los medios de comunicación y los desarrollos cognitivos. Esto es lo que se llama el impacto de la lectura y de la escritura en las sociedades ágrafas. Ágrafa sin escritura. El paso de lo religioso hacia lo secular y técnico, en paralelo al crecimiento de la ciencia, al incremento de la actividad intelectual, potenciada sin duda por el uso de la escritura y la consiguiente lectura. Escribir y leer van indisolublemente unidos y tienen un efecto cognitivo fundamental. porque vamos a ver ya la realidad pasada a la escritura codificada y podemos incluso criticarla, volverla a leer, mejorarla. Hay una observación final en la página 45. Toda sociedad humana es potencialmente capaz de desarrollar actividades intelectuales. Esto es una apuesta contra la dicotomía domesticado-salvaje, doméstico-salvaje. Toda sociedad humana es potencialmente capaz de desarrollar actividades intelectuales, de ser creativas, de ser intelectuales. Y esto va en la línea positiva de apoyar ese postulado de la unidad psíquica de la humanidad. Bien, pasamos al capítulo tercero. La capacidad de leer y escribir, la crítica y el aumento del conocimiento. Ahora aquí hace una especie de recapitulación en el párrafo primero de la página 47. Recapitula un poco lo que hemos dado hasta ahora. Hay una crítica a posiciones cercanas al relativismo cultural extremo y analiza el papel de los cambios en el modo de comunicación en los procesos de conocimiento. Vean el párrafo tercero. El papel de los cambios en el modo de comunicación para el desarrollo de estructuras y procesos de conocimiento, ya sea la ilustración de la tesis con referencia a los desarrollos en el aumento del conocimiento humano y la capacidad del hombre para incrementar ese conocimiento. Lo tenéis ahí en la página 46. Las nuevas posibilidades que ofrece la escritura, sin duda. Una crítica del discurso, por su visibilidad gráfica, y está fijada. Capacidad de almacenamiento. La escritura implica un lector que escruta el discurso, que lo disecciona, que lo analiza, que lo puede criticar. Vean la página 48, el segundo párrafo. El procedimiento comparativo y el relato de la creación, de la procreación entre los Lodagaag de la página 50. Esto es un caso etnográfico. El relato de la procreación desde la cultura Doga. Un relato literario que implica conceptos sobrenaturales y naturales. O la comparación de Horton en el año 1967. Él cree, Horton, que el procedimiento no sería comparar ciencia con religión, sino más bien ciencia con protociencia. Y una crítica a la visión de este autor en la página 49, segundo párrafo, sobre el tratamiento de las creencias religiosas tradicionales en África. Esta oposición oral-escrito es más adecuada que tradicional-moderno. Vean en la página 55, segundo párrafo. Nos lleva al concepto de paradigma, ¿verdad? De Kuhn o de Popper, como se ha realizado en la página 60. Concepto de paradigma. Paradigmas metafísicos, paradigmas sociológicos, paradigmas artefactos o constructos. Lo tenéis ahí. Y las conclusiones del autor, la función del habla, cómo la función del habla cuando pasa a la escritura, cómo se transforma. La página 61, tercer párrafo. Porque el habla, cuando pasa a la escritura, se descontextualiza, se recodifica. Eso lo podemos nosotros ejemplificar con nosotros mismos. Estamos pensando y hablando con una persona, pero cuando pónmelo por escrito y pasamos al ordenador o al papel, y cómo el código escrito es distinto al oral, porque está descontextualizado. Y tenemos que recodificar en clave escrita lo que antes estaba en clave oral. Las conclusiones del autor lo tenéis en la página de este capítulo tercero, están en la página 62, párrafo segundo y tercero. Aquello este que comienza el balance de mi argumento y el esfuerzo de comparar. Ahí tenéis las conclusiones del autor a este capítulo tercero. En el capítulo cuarto tenemos la capacidad de escribir y clasificar, al resolver las tablas. Capacidad de escribir y de clasificar, al resolver las tablas. El uso de tablas por parte de los investigadores para organizar y reflejar el conocimiento de las sociedades orales, como está en la página 66, primero y segundo párrafo, y sus actos comunicativos, la utilidad de las tablas. La visión del autor, de Goody, lo tenemos en la página 67, el segundo párrafo. Las tablas reflejan una simplificación de la realidad de la comunicación oral, sin duda. Reducción. Y hay ejemplos analizados por Darnell, Mauss y Dillhan. Fíjense. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Si las leemos con calma, y lo recomiendo, veremos cómo las tablas hacen una reducción de las culturas orales a escritura. Una simplificación. Tablas de opuestos, con las implicaciones asumidas a través de ellas. Hay críticas, evidentemente. En la página 85, en el primer párrafo, tenemos críticas de todo esto. En el capítulo 5, ya de golpe, se introduce Yaguni y dice, ¿y qué hay en una lista? Página 89. ¿Qué hay en una lista? Esto implica críticas al uso de las tablas para estudiar clasificaciones primitivas, como en la página 89. Se emplearon en Mesopotamia, en Egipto, el alfabeto griego y la infravaloración de otros sistemas de escrituras anteriores. Cuando llega el alfabeto griego, todos los sistemas de escritura anteriores parece que caen en el olvido, ¿verdad? El sumerio, el cuneiforme, todo va a dar lugar a escrituras consonánticas que pasan a ser escrituras prealfabéticas, escritas con grafemas, letras, grafías, números. No lo olvidemos, ¿verdad? Símbolos para números. La lista, como tenemos en la página 95, la lista. La propuesta de Yaguni está en su párrafo final. Dice, mi interés aquí es el mostrar que estas formas de escritas no eran simplemente productos secundarios de la interacción entre escribir y, digamos, la economía, sino que representaban un cambio significativo, no solo en la naturaleza de las anotaciones, sino también en los modos de pensamiento que las acompañaban. Al menos, si interpretamos modos de pensamiento en los términos de las operaciones formales, cognitivas y lingüísticas que esta nueva tecnología, la escritura del intelecto, abría. Esta nueva tecnología del intelecto, la escritura, abría. Esto está en la página 95 al final, enlazando con la 96. Es decir, que abre nuevas posibilidades la escritura y las listas, nuevas posibilidades cognitivas e intelectuales. Implica un distinto procesamiento de la información en forma de listas, como tenemos en la página 96. Discontinuidad, descontextualización, mayor abstracción, alejadas de la oralidad y de la oratoria. Por lo tanto, otro paradigma. Tipos de listas, pues hay tipos de listas administrativas, de acontecimientos, de léxico, de la onomástica egipcia. Escribir y hacer listas son modos de clasificación por sí mismos, modos de definir campos semánticos, lo tenemos en la página 119, de jerarquización con sus asociaciones asumidas. Diferencias entre los sistemas de clasificación expresados por las listas y los del discurso oral. Esto lo trabaja en la página 120, párrafo segundo. Y la sobregeneralización de las listas escritas. Página 121, segundo párrafo. Y hay una recapitulación del autor en la página 124 del primer párrafo. Permítaseme recapitular el argumento hasta este punto. Las listas se ven como características de los primeros tiempos del uso de la escritura, surgiendo de las necesidades de una economía y organización estatal compleja y de la enseñanza de los escribas. Ahí tienen el motivo por el que aparece en todo esto. Hacer listas y cognición. Esto analiza Yaguni aquí las implicaciones de la escritura y de la confección de listas. Consecuencias sobre la comprensión de los procesos involucrados. Escribir, hacer listas conlleva recodificación lingüística, sin duda. Ya lo hemos dicho. Recodificar el mensaje oral, adaptándolo al mensaje escrito. La conclusión final de este capítulo está en la página 126, último párrafo. 126, último párrafo. Cuando dice que la existencia del alfabeto cambia el tipo de datos con los que trata un individuo. Todo. Y los procesos cognitivos que lleva implícito en el sistema nervioso central. Fundamental. Bueno, luego los capítulos 6 y 7, siguiendo una fórmula, la receta, la precisión, el experimento. Finalizo con el capítulo del octavo y terminado, el último. La gran dicotomía reconsiderada. Refinar, propone Yaguri, refinar la gran dicotomía, que no es otra que sociedades primitivas, por un lado, sociedades avanzadas, por otro. Lo tenéis en la página 166, segundo párrafo. La búsqueda de factores socioculturales para buscar explicación. También la emergencia de la historia y la aparición de la escritura. La emergencia de la historia y la aparición de la escritura. La importancia de trabajar los archivos, todos relacionados con la escritura, sin duda, que son documentos, objetos de análisis, crítica, estudios, reformulaciones. Esto está en la página 168. Y como con este análisis nos podemos asomar a la evolución de la ciencia y ver cómo ha pasado de lo concreto a lo abstracto, con las consecuencias que ello tiene. Esto lo analiza en la página 170 en el primer párrafo, en esta gran dicotomía. La tabla 6, la página 174-175 es sumamente interesante. Tabla de las naciones europeas. Echenle un vistazo. Tabla de las naciones europeas. ¿Cómo se construyeron los estereotipos y los etnocentrismos en la página 174-175? Y esto no es muy antiguo, pero se utilizó una tabla para simplificar la tabla de las naciones europeas. Como conclusiones finales de Yaguri, en la página 180, primer párrafo, y la página 181, primero también, las tenéis ahí, estas conclusiones. Propone investigar el papel de los cambios sobre los medios y modos de comunicación, especialmente en el caso del lenguaje, como dice en la página 181 al final. Dice, la escritura no es un mero registro fonográfico del habla, como habían asumido algunos sectores, entre ellos Bloomfield. Al depender de condiciones sociales, a la vez que tecnológicas, estimula formas especiales de actividad lingüística asociadas a desarrollos de formas particulares de plantear problemas y de resolverlos, en las que la vista, la fórmula y la tabla jugaron un papel fundamental y fecundo. Si queríamos hablar sobre el pensamiento salvaje, estos fueron algunos de los instrumentos de su domesticación. Aquí está un poco el meollo del título del libro. Si queremos hablar sobre el pensamiento salvaje, la lista, la fórmula y la tabla fueron algunos de los instrumentos de su domesticación. Esta metáfora, ¿verdad? Entendamos el título como una metáfora. Bien, os pongo aquí ahora en pantalla, ya que hemos hablado de todo esto, pues aquí tenemos una tablilla de arcilla, a la derecha, con un texto administrativo de la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, actual Irak. Data de hacia el 3400 o el 3000 a.C. Está firmada por un funcionario, aquí lo tenéis, Cushing, un contable, que es el primer registro que hay de la escritura de alguien con nombre, Cushing. Y estas son las traducciones numéricas de lo que hay aquí expresado con estas tablillas de arcilla. Parece ser que aquí está la cantidad, 29.086, aquí 37 meses, esto no se ha descifrado, aquí está el nombre de Cushing y esto tampoco se ha descifrado. Y a la derecha os pongo un quipu del siglo XII de los Andes. Una forma de escritura o de registros numéricos precolombina a base de nudos. A base de nudos. Para expresar registros numéricos, formas de escritura, todo sobre cuerdas con nudos. cambiadas con colores. Eso es el quipu. Nudos, colores, distancias, tipo de nudo. Y esto es un lenguaje andino, siglo XII aproximadamente, de nuestra era. Mucho, muy, muchísimo más posterior a la anterior, casi 4.000 años o más. ¿De acuerdo? Pues con esto finalizamos esta tutoría dedicada a esta obra de Jacques Audi, de la investigación del pensamiento salvaje. Repito que el próximo martes, día 4, no tendremos clase y saltamos al 11 de marzo. Volveremos con la obra de Beatriz Nates, La territorialización del conocimiento, categorías y clasificaciones culturales como ejercicios antropológicos. Esto será el 11 de marzo. Y nada más. Buenas tardes y espero que esta tutoría les sea de utilidad. Muchas gracias.